Bueno. Hola.
Bueno, antes de empezar, Alicia quiere comunicar algo. Alicia.
Dos minutos, le robamos un minuto de tiempo. Como todos saben, está en marcha la fiesta del Club de Cultura Socialista para festejar el final del año y brindar por el próximo, como dice el afiche. Quería avisarles que, por un lado, en Secretaría hay, para el que quiera llevar a algún lugar de trabajo, unos afichitos así. Por otro lado, que están las participaciones que Susana Vitti diseñó lindísimamente y que también pueden retirarlas en Secretaría. Estas entradas son participaciones, vale decir que se pueden entregar a los amigos y luego en la entrada se va a concentrar el cobro de la entrada, que sale 18 pesos. La idea es que esta fiesta sea representativa de la actividad que hemos desarrollado durante el año. Por lo tanto, les pedimos que participen invitando a los amigos que han participado durante el año en las actividades del club. Entonces, empezamos por los amigos que están aquí presentes, Tommy y compañía. Hay una fiesta del club a la que están invitados. Invitados quiere decir participados. Hay un grupo bastante grande de gente trabajando para la fiesta. Aquellos que no estén trabajando y que quieran hacerlo... Nadie me da bola, me parece, ¿no? Aquellos que no están trabajando pero quieran colaborar, pueden hacerlo con una botella de champagne o con aquello que María Esther Díaz les va a comentar, sugerir. Pero la verdad, estamos trabajando con la idea de que sea un éxito esta fiesta y un festejo para conmemorar también nuestro próximo año de trabajo. Gracias. Va a haber música, baile, comida.
Bueno, hoy nos encontramos con Tomás Abraham, Cristian Ferrer, Betina y Valeria. Betina Fidel y Valeria Jase. Nos van a hablar sobre la revista La Caja, revista de ensayo negro, que hoy justo salió el número 2, que lo muestro para que lo compren. Es decir, el primer número salió hace un mes, dos meses, octubre, pero tenía la fecha de octubre, yo. Es decir, con esto iniciamos un ciclo en el club de reuniones con revistas del campo cultural. Esta es la primera y la presentación de los panelistas es innecesaria, pues, por todos conocido, Tomás Abraham, fundador del CAF, y que recientemente publicó un libro muy atípico por el lugar donde fue colocado, La Guerra del Amor, en la Biblioteca de Sur de Planeta. Cristian Ferrer, su anterior tarea fue secretario de redacción de Babel, una revista por todos recordada, y las chicas son las encargadas de este diseño tan lindo. Dicho esto, avanti. Abramos la caja a ver qué trae adentro.
Bueno, primero muchísimas gracias por habernos invitado. Es una alegría para nosotros estar acá. Nunca me habían invitado, así que me parece que esta es una buena ocasión. Me imagino, yo no sabía que iban a inaugurar un ciclo de revistas culturales. Yo creo que era únicamente por la nuestra, pero de todas maneras es la primera. Así que algún lugar privilegiado creo que nos han considerado y este es un doble agradecimiento entonces. Para nosotros es una alegría bastante particular el estar hoy aquí porque hoy sale el número 2. Como ustedes saben, que hacen revistas, que nosotros conocemos las revistas que hacen Está calentita, el pan recién salió del horno. Este es el número 2. Voy a hablar ahora en nombre personal, porque cada uno dirá lo suyo. Para mí hacer esta revista, por supuesto, que constituye quizás el centro de mi pasión hoy en día. Explicar lo que es la revista es un poco complicado. Yo a veces pienso, cuando uno necesita o a veces le piden que explique las cosas que hace, ya hacerlas. Hacerlas implica un acto de, primero, valentía, de autoconsideración, o sea, uno tiene que tener alguna, o sea, yo creo que la revista es buena, si no, no la haría. Quiero decir que creer que lo que uno hace es bueno y lanzarlo al público, ya es, en eso consiste la valentía, justamente, es decir, esto es bueno, léanlo. A veces eso yo creo que ya es suficiente con lo que uno hace. Después, explicarse o explicar el por qué uno hace eso, ya me parece que puede pertenecer al rubro de una conversación entre amigos. ¿Por qué hago esto? Pero es muy difícil que pertenezca al rubro de las justificaciones. Indudablemente uno hace las cosas porque, primero, quiere hacerlas, necesita hacerlas, y después trata de ver si las puede hacer. Hacer una revista es un proyecto de hace bastante tiempo que tengo en mi cabeza, pero sabía que no se podía, que no podía hacer esta revista, que no podía idear y llamar a mis colaboradores de hoy que están aquí, cuando yo tenía la idea de la revista en mi cabeza, como una actividad más. Sabía que me iba a insumir energías, sentimientos y tiempo, y tuve que renunciar a varias actividades para poder hacer esto, porque a veces uno no puede hacer todo. Y cerré el famoso CAF, quiero decir, para mí famoso, porque lo que me propuse para establecer un diálogo con la gente es a través de la palabra escrita, y no de lo que era acostumbrado a través del colegio, de clases, seminarios, conferencias, etcétera, sino de la palabra escrita. Esto significa distintos tipos de cambio. Primero, que la revista está en kioscos. Segundo, que me parece que la revista implica, al menos para mí, una relación y un diálogo con algo que se llama el lector, de una manera mucho más carnal que la que uno tiene cuando, por ejemplo, escribe un libro. En la revista hay una intervención del lector. Quiero decir que yo la escribo, yo también la escribo, como otros, para la gente, y espero respuesta de la gente. Es una cosa de más exposición frente al lector. No porque pueda haber cartas de lectores o no, pero es un intento de un diálogo mucho más directo. El asunto de que esté en kiosco también implica todo esto. Cuando uno escribe un libro, a veces no sabe por qué lo escribe, no sabe si se lo van a editar. Es un asunto que va por otros carriles, pero hacer una revista tiene al destinatario como un elemento fundamental. A veces no un libro, a veces uno escribe el libro, no sabe por qué o para uno, cuando escribe algún ensayo, cuando intenta hacerlo, pero una revista sí está dada para un lector, para ciertos lectores. Una primera cosa es que yo no sé quiénes son los lectores de esta revista. Es decir, salió el número 1, ahora sale el número 2, no hay un público que esté esperando esta revista. Yo no lo conozco y poco a poco lo iré conociendo. Quiero decir que esta revista no se la estaba esperando. Tampoco yo estaba esperando comunicarme con cierta gente. Esta revista sale y constituirá o no su público con el tiempo. Espero que sí. Esto para mí es importante porque significa una actitud un poco dura, que es decir, nosotros no tenemos un público con el que intercambiar signos, con el intercambiar señales, acuerdos, compinchismos, complicidades. No estamos dirigiéndonos a gente que esté de acuerdo con la revista. No estamos dirigiendo a gente que tenga una ideología común. estamos lanzando una revista que puede provocar desacuerdos o no, pero no está lanzada para esperar el reconocimiento de acuerdo a opiniones comunes, sino creo que el desacuerdo, no es exactamente el desacuerdo, el primer número se llamó tensiones. El pensamiento, ese rubro en el que estamos más o menos todos aquí, el pensamiento es un asunto de tensión. Quiero decir, si yo me dedico a la filosofía, es parte de la editorial de este segundo número, la filosofía no es transmitir ideas. La filosofía se produce cuando hay dos pensamientos que se encuentran. Ahí se produce algo del orden de la filosofía, dos o más pensamientos. Quiero decir que el encuentro entre pensamientos no va por el lado del estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Hay cierto tipo de tensiones que provoca algo que está mucho más allá de eso y que yo a veces lo llamo filosofía. La gente que escribe en la caja no tiene ideas comunes. Sin duda que hay una selección. La selección es totalmente arbitraria, es decir, que se basa en el interés que despierta aquel que escribe. No se basa en nombres conocidos, ni en currículums. La revista está abierta a que valga por lo escrito, no por el antecedente. Bueno, esto está de más decirlo, supongo que eso es fácilmente entendible. Pero quizás no sea tan fácil entendible que no hay una idea común. Quiero decir, la ideología política, por ejemplo, de la gente que escribe en esta revista, no es el rasgo de selección. Muy posiblemente haya alguna identidad en esta revista, pero esa identidad no la conozco, pero posiblemente exista. El otro día hablaba por teléfono con alguien que va a colaborar con esta revista, es un escritor, bueno, Abelardo Castillo. Y me decía, me gustó la revista porque tiene una identidad muy fuerte, por supuesto secreta. No le pregunté cuál es, pero me atrajo esa idea de que un lector como él descubriera que había una identidad que yo no conociera. Me había dicho, por ejemplo, Cristian, que había hablado con el Toto Schmuckler, que le decía, mira, me gustaría saber un poco cuál es la línea, preguntaba él. Eso, le dije el otro día por teléfono, me inspiró para la segunda editorial, donde trato de explicar cuál es la línea de esta revista. Por lo tanto, leeré algunas cosas de esta editorial antes de dejar la palabra a mis amigos. Editorial número 2. El espacio corporativo es la institución más frecuente del mundo de la cultura. Una revista que nace debe ser asignada a algún cuerpo orgánico. Por eso es necesario decir a qué organismo cuerpo completo pertenecemos. Debemos responder acerca del proyecto de la revista, proyecto cultural, político o cualquier otro. También sobre la identidad de la revista, designar el perfil del lector que nos interesa y otras identificaciones. ¿Cuál es el cajón de la caja? Nos preguntan. Proponemos esta respuesta. Esta revista se pertenece. Es una revista de autores del mismo modo en que se habla de cine de autor. Cada número vuelve a crear la revista. No tenemos un estilo de copetes, ni nos vemos obligados al buen humor. Tampoco a sacar la lengua o el sombrero. Pero sí queremos miradas, de esas que tiraba Kasavitz o Ana Shigula. No creemos que los acontecimientos humanos tengan su verdad en la cátedra universitaria, ni que el lenguaje de la psicología tenga la exclusividad de las personalidades, ni la politicología de los poderes. Sí creemos que el estilo del ensayo ha sido amordazado por la burocracia sintáctica de las disciplinas. También sostenemos que la información se ha transformado en noticia, el cianuro del cerebro. Todo el mundo quiere estar al tanto de las novedades, en zapatillas, en guerras, en encames, en videos. Nosotros queremos lo viejo y grande que hay en los árboles centenarios, pero también lo viejo y grande de los brotes que nacen. En la caja se tocan generaciones extremas, los 20 años de Fernando García y los 80 de Anatol Saderman. La caja no quiere ser leída a gran velocidad. No es una revista de noticias culturales ni de novedades editoriales. Pero como ha eliminado el vocabulario pretencioso de los cultos de espíritu y se ha asignado el propósito del decir claro, afirma que su lectura lleva tiempo, el tiempo del amor, o al menos el tiempo del interés. Es así que la revista tiene su perfil de lector. Es aquel que tiene el placer de la lectura, el que hace de su tiempo un espacio imaginario y necesita de las palabras escritas para vivir. La lectura es la meditación olvidada, es la meditación activa que pone en movimiento nuestras imágenes, es el arma antihipnótica, la espinaca de nuestra voluntad. El lector de la caja es Popey, que levanta un libro y vierte las letras en su gaznate. El ensayo negro no es una disciplina, es la red que rescata las ideas de la música, de la fotografía, la filosofía, la literatura, del cine. ¿Quién mejor que Billy, Lady, Holiday para explicarnos, como lo hace en su autobiografía, el lesbianismo como fenómeno social de los Estados Unidos, la importancia del tabú como imán de atracción en la sexualidad norteamericana? ¿A qué universidad fue para decir tan rápida y certeramente lo que otros explican tan mal en tantos volúmenes? ¿Será la famosa Universidad de la Vida, pero vista a través de sus ojos? ¿O los de Anatole Saderman, que desposa a sus modelos, les reduce su mueca pública y aprieta el gatillo en el momento en que las caras olvidan la lente? La discreción del gran fotógrafo. Tenemos fotografía en la caja, en blanco y negro, con alto contraste. La fotografía es el heavy metal de la imagen, para usar una expresión de Alejandro Rosichner, que llama a la filosofía el heavy metal del pensamiento. Gesto e instante irrumpen en la foto, el absoluto del gesto, boca y mirada. Y tenemos narradores, Fogwill, Laiseca, Correas, que pelean ideas. La literatura no tiene por qué ser la pequeña feria de las vanidades de los que repiten la palabra escritura. Una literatura sin ideas es un vodka sin frío. Hay filosofía en la caja, pero la filosofía también puede ser lo mismo que el arte para Romero Brest. Romero decía que el arte no es un objeto bellísimo, sino el efecto sensible e intelectual que este objeto produce en nosotros. La filosofía también es un efecto, lo que resta o queda del encuentro entre dos pensamientos. Filosofamos por sustracción. Hay filosofía cuando se crea una idea, pero la idea no es el resultado final de 500 pasos previos a su presentación. No deriva de una suma ni de un plan preestablecido. Hay ideas que parecen nacer sin querer. Es el caso del español Asúa. En nuestro primer número crea una idea. Hace un gol. Cuando Pelé entraba a la cancha, sabía que le habían dispuesto un cancerbero que lo seguiría como una sombra, la sombra del negro. Entonces no hacía nada, o muy poco, apenas se mostraba. Recibía la pelota y la devolvía enseguida, toquecitos intrascendentes. A veces parecía estar en otro lado. Todo el mundo quería verlo al negro, pero el negro trotaba. Pasaban los minutos, la gente se cansaba de las farsas, entraba en una lenta somnolencia, el cancerbero se relajaba y ¡pum, pum, pum! Voló Pelé, se robó la pelota y el arquero todavía la está buscando. Así hizo Asúa cuando nos hablaba de la novela. Dejaba caer descripciones de su vida intelectual, cosas dichas con liviandad, el pensamiento en estilo de comedia, agradable y volátil. Y de pronto dice: la novela es un arte de la memoria, nos habla de lo que nunca sucedió, ficción, y de lo que nunca deja de suceder, verdad. Es una idea, es decir, un elemento del pensamiento que reestructura los mundos aprendidos. Por eso, el filósofo amigo del ensayista negro es un centauro. base de potro y torso delicado. ¿Y las filósofas? ¿Qué cuerpos tienen? Eve Huart, Jean Moreau, Ana Shigula, María Moreno, Billy Lady. Mirada serpentina, boca negra, labios rojos y nuca. Una mujer que piensa no es igual a un hombre que piensa. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está el resto? ¿A cuánto asciende? ¿Quién lo calcula? Abramos la caja, nos anuncia hambre y amor, que la abra Rainer und Billy, que es el título de este número. Y dejo la palabra a Cristian.
Los kiosqueros de la calle Corrientes conceden un apodo a cierto tipo de transeúntes. Son esos transeúntes que al llegar a un kiosco comienzan a lentificar su marcha hasta detenerla casi por completo, pues en realidad siguen haciendo una especie de extraño movimiento hipnótico por el cual parecen que quieren abandonar el kiosco pero no lo abandonan nunca. Y miran obsesivamente las revistas. Los kiosqueros de la calle Corrientes le llaman, en una jerga semisecreta, algunos lo conocen, a estos transeúntes gasoleros. Es decir, los que comienzan a ir lentamente, como si fueran taxis gasoleros, frente al kiosco. Son los lectores de revistas, pues en el kiosco básicamente se venden revistas. Muchos kioscos venden también libros, películas, pero básicamente son lectores de revistas. Estos lectores de revistas, gasoleros, suelen molestar a todos los otros transeúntes que no son lectores de revistas y que van apurados por llegar a otro lado, por ejemplo al cine y horario en lo posible. Este creo que es el típico lector de las revistas argentinas. Cuando uno se coloca frente a un kiosco de revistas en la calle Corrientes, se encuentra ante un problema. Está lleno de revistas. Es más, últimamente, y debido a las bondades del Plan Cavallo, se han multiplicado las revistas en forma exponencial. Esto debería ser un tanto descorazonador para cualquiera que intente editar una revista. Incluso obliga o fomenta la necesidad de usar la imaginación para encontrar un formato que sea grato a los ojos, es decir, que moleste al ojo. En este caso es el formato tabloide, formato que ya se ha vuelto casi de rigor en casi cualquier nueva publicación. Creo recordar que La Ciudad Futura fue una de las primeras en usar el formato tabloide, quizás ya vio el problema del formato televisivo para los ojos. De hecho, entonces nos encontramos ante un primer acercamiento al lector de revistas. Es ese gasolero que busca desesperadamente, no se sabe muy bien qué, entre la multitud de revistas que hay en el kiosco. Busca algo. Editar una revista es relacionarse con este personaje llamado gasolero. Cierto es que está el lector fiel, el que conoce la revista, el que ya sabe que va a salir, el que intuye la salida, pero en realidad la tirada de una revista es muy grande y necesita conquistar a esos lectores llamados gasoleros, que no pocas veces también son gasoleros en sus bolsillos. Supongo que sacar una revista es algo bastante más complejo que la parte más fascinante, es decir, que pensarla, que buscar los artículos, que buscar los colaboradores. Los colaboradores. Bueno, acá ya hay un problema. Hay todo tipo de colaboradores, pero básicamente yo diría que existen dos tipos de colaboradores, que serían los fóbicos y los insoportables. Abundan los insoportables en todo tipo de revistas, desde los que quieren que aparezca su foto, los que quieren corregir ellos mismos el artículo para que no aparezca ningún error, contribuyendo a que aparezcan más errores, porque no son correctores profesionales. Ellos son uno de los principales problemas de la revista, me temo, no como escritores, pero sí como colaboradores. otro gran problema para un editor de revistas, para un jefe de redacción, son las diagramadoras, aquí presentes. Las diagramadoras son personajes que son casi expertas en el arte de conquistar espacios, en este caso, espacios en blanco. Y debo decir que las colaboradoras de la caja son personas que se parecen más a las amazonas que a delicadas estetas. Y creo que con cierta razón tuvieron en buscar cierto aire para los artículos. Aire que no era muy habitual encontrar en revistas hace unos cuantos años. No digo en las revistas dadaístas y surrealistas de la década del 20, donde efectivamente la diagramación y la plástica tenían mucha importancia, pero sobre todo pienso en las revistas militantes o revistas de izquierda, o que yo conocí hace 10, 15 años, que eran casi insoportables, Cuerpo 7, Cine Interlineado. Me imagino el problema del lector. Tomás decía recién que no sabemos muy bien quién es el lector de esta revista. Alguna vez lo definíamos como un lector híbrido. Es un lector que a la vez le gusta el cine y la filosofía, o que puede leer ensayos políticos y a la vez interesarse por una entrevista a un fotógrafo renombrado. O que sabe de un saber, pero tiene algún interés, alguna curiosidad, alguna inquietud por saber de otros. No sé si existen muchos lectores de este tipo en este momento, lectores cosmopolitas. Para mí es también una incógnita, sobre todo en una época en donde yo estoy convencido, por lo menos, de que los sujetos contemporáneos son interpelados por un nuevo régimen de visibilidad en el cual la palabra escrita juega un papel, pero un papel ciertamente subordinado frente a la potencia de la imagen. Y digo la potencia de la imagen, y esto no es nada malo, quiero decir, el 97% o el, para ser más extremo, el 99% de los libros que se publican son basura, de la misma manera que el 99% de las imágenes también pueden serlo. Pero digo, hay que interpelar a un lector que está educado en otro registro de visibilidad. Por lo tanto, yo no estoy muy seguro a quién influencia una revista hoy en día, cualquier revista. Es decir, ¿puede influenciar a este joven que es interpelado por este registro de visibilidad, o influencia a los que se relacionan más bien con la letra escrita, o influencian a los lectores de siempre de revistas? No estoy muy seguro. La tirada de las revistas culturales no es una tirada de miles de ejemplares, de decenas de miles. En el mejor de los casos llegará a 5.000, 6.000 ejemplares. Es decir, que estamos hablando de un universo relativamente pequeño. Esto es todo un problema, o sea, ¿qué lector? Y por otro lado, ¿qué decirle al lector? Cuando yo me imaginé un poco cómo iba a ser la caja y cómo me la imagino ahora, veo que la caja ofrece diversos tipos de, podríamos decir, por ser una palabra un poco arcaica, mensajes al lector. Por un lado, hay una cierta búsqueda de complicidad. Cuando nos preguntaban por qué pusieron a Cassavetes en la etapa del primer número, o por qué pusieron ahora a Billie Holiday en la etapa del segundo número, y bueno, porque nos gusta. Y el gustar ya inmediatamente remite a la búsqueda de algún tipo de alma en común, algún tipo de alma cuya sensibilidad sea parecida a la de uno, algún tipo de tribu, supongo. No una tribu definida ideológicamente, pero por gustos. Y Billie Holiday o Cassavetes son ciertamente personajes cuyas obras, cuya voz, cuya sensibilidad en la mirada hacia los actores, hacia las escenas, son ciertamente peculiares y significativas. En este caso me parece que hay una fuerte tendencia a lo que Tomás definía como arbitrariedad. Hay una cierta defensa de la arbitrariedad del gusto y se intenta en este sentido llegar a encontrar ese tipo de cómplices. Pero por otro lado hay otro tipo de artículos que está asignado por la búsqueda de otro tipo de complicidad, si es que se la pudiera llamar complicidad. En este caso, más bien se trataría de darle una vuelta más o una nueva vuelta de tuerca o de volver nuevamente al viejo problema de la crítica, que es hacer crítica hoy en día. Muchos de estos artículos son artículos críticos, incluso diría que en algún que otro caso, bastante despiadados. Y en algún caso escrito con bastante crueldad hacia el propio autor. Podríamos mencionarlo al artículo de Azúa en el primer número que mencionaba Tomás en la editorial, que es todo un modelo de ensayo, me parece. Creo que hay diversas formas de plantear la crítica en la revista. Yo, por un lado, la siento muy relacionada a un tipo de actitud, y en este tipo, un tipo de actitud en la propia escritura. Es una escritura intensa, es una escritura fuerte, y ya esto es toda una definición. Hay un cierto llamado a la imaginación, pero a un cierto tipo de imaginación, quizás. Me parece que es un tipo de imaginación que cuestiona los límites y los modos de organizar las cosas al interior de los límites. Y quizás de esta manera también trata de traer a colación lo que no es dicho habitualmente, o lo que no está dicho, o lo que se niega a ser dicho en la cultura, en este caso, bueno, en nuestra cultura. No digo que todos los artículos sean así, pero yo al menos algunos los siento de esa manera. Me parece que la escritura es toda una definición de esta revista, bueno, en su título de revista, Revista del Ensayo Negro. Diría que todo objetivo de cualquier revista, supongo, pero especialmente de este tipo de revista, que son revistas vocacionales, no son revistas profesionales, no están dirigidos a un gueto específico, a una profesión exitosa, a una profesión en ciernes o algún tipo de carrera disciplinar. Están dirigidos a un tipo de persona que, bueno, por un lado todavía quiere soñar, todavía quiere pensar, todavía quiere sentirse inquieto, y todavía no le molesta que una revista de vez en cuando le proponga a la vez una complicidad y por otra parte le dé una buena patada en el traste. Si tuviera que definir a la caja, es un poco eso. Es una caja. ¿Por qué el nombre? ¿No? El nombre también fue una especie de arbitrariedad, lo eligió Tomás, pero remite a múltiples significaciones, ¿no? Caja rusa, caja china, caja de herramientas de Foucault, caja de Pandora, por supuesto, la caja negra, en este caso es una auténtica caja negra. En mi caso creo que se remite también a la vieja idea del baúl. Uno no sabe muy bien con qué se va a encontrar en un baúl, y todo baúl está en una buhardilla, y en todo baúl se esconden desde viejos juguetes hasta secretos de familia. Aquí está, creo, las dos cosas, complicidad y secretos de familias inconfesables. Me lo imagino así.
Para retomar algo que dijo Cristian, creo que lo más importante para nosotras, cuando empezamos a pensar en el diseño, la imagen, en cómo tenía que ser esta revista, rescatamos esto de sentirse inquieto. La imagen tenía que provocar inquietud, no acompañando como suele acompañar a la palabra escrita, solo acompañando, sino además provocando sorpresa, poniendo el acento donde no usualmente se pone, sorprendiendo con un encuadre de una foto o acentuando desde un título lo que no se espera que sea acentuado, y fundamentalmente resaltando el contraste, que es de lo que hablaba Tomás. Esto genera como un ritmo de lectura, cosa que no es usual tampoco en este tipo de revistas, que la pelea de la que hablaba Cristian es justamente esa, es conseguir que exista ese ritmo que haga que la lectura no solamente sea interesante por la palabra escrita o por lo que dice, sino además por cómo se ve eso que se dice, porque estamos convencidas de que, y convencidos también creo, de que no solo es importante lo que se dice, sino cómo se dice y cómo se ve esto. Que no necesariamente un texto interesante tiene que ser un texto de un libro, de un diario, y que la gente que tiene sensibilidad para leer también tiene sensibilidad para ver. y que no son incompatibles las dos cosas, y creo que lo que intentamos es demostrar eso.
Por ahí, para ejemplificar o hablar de lo concreto en la revista, de lo que dice Bettina recién, les cuento qué recursos usamos, empezamos a usar, y bueno, a medida que trabajamos aparecieron cosas nuevas. En primer lugar, una de las cosas que nos propusimos fue aprovechar al máximo los recursos con los que contábamos. Sabíamos que íbamos a imprimir una revista a un solo color, y bueno, tuvimos que decidir cuál era este color, y fue el negro, porque nos pareció que en blanco y negro se puede decir muchas cosas, y es como que lo que se dice en blanco y negro es mucho más drástico. Apelamos por eso todo el tiempo al contraste, a lo muy blanco y lo muy negro. La revista no tiene grises en su imagen, a lo muy lleno y a lo muy vacío, a lo muy abierto y lo muy cerrado, a lo muy chico y a lo muy grande. Una de las cosas que nos propusimos fue no ilustrar la palabra escrita, que la imagen no apareciera, como decía Bettina, acompañando, o sea, ilustrando, tratando de pensar, bueno, esta nota habla de tal personaje, vamos a poner un retrato de este personaje, o habla de tal tema, vamos a ver qué foto ilustra esta situación, sino de que la imagen también propusiera una segunda lectura, o incluso propusiera otra cosa que a veces hasta se contradice o genera tensión con aquello que la nota dice. Bueno, esto lo logramos desde, creemos que lo logramos, en algunas situaciones, trabajando con imágenes, en general fotografías, porque pensamos que era el lenguaje que mejor funcionaba para esta idea del contraste y de la potencia de la imagen, ¿no? Trabajando, por ejemplo, con determinados encuadres de la fotografía. Esto supone una segunda intención. Una fotografía en sí misma está hablando de aquello que es fotografiado. Pero si además esa fotografía tiene un encuadre particular, por ejemplo, digo, en el número uno de la revista, la foto de tapa era la cara de Casabet. Pero no era cualquier cara, y lo que estábamos mostrando era la mirada de Casabet. Y en el número dos, la foto de tapa es Billie Holiday, pero es la boca de Billie Holiday y es el cuello de Billie Holiday. Entonces, este trabajo de repensar cada imagen y de mostrar la imagen de determinada forma es un poco el camino que encontramos para que nuestra participación en la revista no sea solamente, como Cristian nos insiste en llamarnos, la de diagramadoras, de distribuir las cosas dentro de la revista, sino también, de alguna forma, de proponer un mensaje, ¿no? Bueno.
Hola. Bueno, me siento aquí simplemente para ordenar la conversación a partir de la exposición de ustedes acerca de la revista. Así que ahora se abre la hora de las preguntas, comentarios, etcétera. Adrián.
Yo tenía ganas de hacer un par de comentarios desde varias preocupaciones. Me interesa, ante todo, para los expositores y editores de la caja, aclarar que yo soy un lector gasolero, fanático de los kioscos y de las revistas culturales, a tal punto que, como en otra escala y en otro producto como son los libros, hice lo que decía Borges, que intenté a lo largo de toda mi vida tratar de hacer revistas y participar de emprendimientos de revistas culturales para por lo menos alguna poder leerla gratis, que es la que en cada uno de esos momentos podía yo colaborar para que salga. Así que en realidad, cuando salió la caja, yo a partir del importante, me parece, iniciativa editorial, incluso con el tema de los afiches y todo, me importó que salga, me importó verla, me importó comprarla, pero sobre todo me interesaba preguntarme y preguntarles y desde esta perspectiva, ¿para qué es una revista cultural y qué es una revista cultural? Y en ese sentido la caja y voy a tratar de pensar en voz alta, si creo que han venido es porque les interesa escuchar a algunos lectores, ¿por qué se produce ese desconcierto? Que desde ya tienen todo el derecho de aceptarlo o no, pero también de decir, bueno, era eso lo que buscábamos, que es una de las respuestas que generalmente uno suele dar en estos casos. A mí me parece, y lo primero que quiero hacer es felicitarlas a las chicas porque creo que es una de las revistas que mayor impacto visual han logrado y que mejor han resuelto el doble problema tan complicado de generar una imagen en esta calle saturada de imágenes y por otro lado generar un discurso visual en el interior de la revista que creo que es muy, muy bueno, que está muy, muy logrado. Y mi problema comienza cuando veo los objetivos de la revista. Yo, desgraciadamente, este número todavía no lo pude leer, digamos, tengo solamente en mi haber el número 1. Y yo diría que bueno, que cuando leí el editorial me alegré doblemente, digamos, por la revista que acababa de salir, que tenía entre mis manos, porque era un objeto bello, además, para tener. Y porque la editorial estaba planteando cosas que a mí me parece que en estos tiempos son imprescindibles. Dureza, negrura, ensayo, crítica. Y debo reconocer que con toda esa preparación favorable, el desconcierto fue en el interior, fue en los artículos. Y ahí yo me empecé a preguntar, no entiendo qué es esta revista, digamos, no entiendo. No entiendo en la medida que me parece que lo único que se hacía cargo de la fuerte petición editorial, Abraham termina diciendo que no quiere hacer una marca, pero de hecho hay una fuerte petición editorial sobre el ensayo negro. Mi sensación es que lo único que se terminaba haciendo cargo en serio era la diagramación, digamos que lo único duro, negro, crítico, a contrapelo que uno podía encontrar en la revista era el editorial, la petición de principios del editorial y la diagramación. Entonces, ¿por qué lo digo? Bueno, no me parece que sea el momento de discutir artículo por artículo, ni mucho menos, me parece que hay mucha autocomplacencia, hay mucha blandura en artículos que nos proponen que la filosofía es ni la angustia ni el juicio crítico, por un lado, en artículos que consideran que la forma de aproximarse duramente y negramente al maravilloso cine de Cassavetes, La tapa es otra de las grandes cosas que me convirtieron enseguida en interlocutor, el cine de Cassavetes, artículos que creen que hablar del cine de Cassavetes es decir cuánto alcohol tomaba, digamos, y no encuentra uno una palabra donde vea reproducida la riqueza del cine de Cassavetes, etc. Y podría seguir, más allá de pensar qué significa entonces también una revista cultural donde una buena parte del material es material no elaborado aquí, digamos, es material levantado de revistas con el que se intenta armar una escena, digamos, pero que a mí me parece enormemente heterogénea en calidad y en la capacidad que tiene de responder a la demanda editorial sobre la dureza, sobre la negrura. Entonces, el desconcierto puede ser que esté provocado por esta contradicción, que es fuerte en la medida que es una contradicción muy fuerte entre el presupuesto editorial y la revista, pero también entre el prestigio intelectual y crítico de quienes aparecían produciéndola y el resultado final. Y en un primer momento yo tiendo a pensar, a preguntarme si no tiene que ver con las condiciones de producción en parte mi desazón, que obviamente no debe ser compartida, en la medida en que yo siempre participé de revistas que eran fuertemente de tendencia. Es decir, revistas hechas por grupos que tenían algo que decir colectivamente y que se distribuían en un 90% la redacción, la edición y la escritura de la revista. Y acá aparece una figura diferente, que es la figura de un grupo editorial, pero que no está conformando un grupo de escritura. Y me parece que ese es un problema adicional, o que por lo menos puede llegar a vincularse con esta forma de impacto que tuvo la revista en mí, por una parte, y por otro lado, porque este contraste, digamos, en una revista, termina haciéndose muy similar al de muchas revistas que han salido últimamente, y pienso en B de Vian, El Amante, Zona Erógena, donde realmente uno encuentra, yo encuentro esa desprolijidad entre supuestos postulados, notas que son levantadas de afuera, notas que son escritas acá, pero donde uno no encuentra, yo diría, lo que uno encuentra en las revistas que se hacían colectivamente, es decir, cierta responsabilidad intelectual sobre lo que se quiere, destruir o construir. Noto esa, la blandura para mí tiene que ver con eso, con una desresponsabilización intelectual sobre lo que con esa revista uno está construyendo o destruyendo.
Bueno, quiero solamente decir que con respecto a algo concreto, que es Casavitz o Casavetes, el director de cine, si no me olvido, hay 4 notas. 2, una es de Scorsese, otra es de alguien que no me acuerdo cómo se llama, que son traducciones de Le Cahier du Cinéma, sí. Y hay 2 artículos pedidos, uno a María Moreno y otro a Rodrigo Tarruella, que es un escritor, y María Moreno, que es una periodista y escritor, sobre Casavitz. Quiere decir que hay un 50-50 en cuanto a la temática Casavitz. O sea, no son artículos levantados, hay 2 levantados y 2 nacidos. En estos 4 artículos, el tema, la cámara alcohólica, es de María Moreno. Sí, ella habla, como vos decís, de la relación que tenía Casavitz con el alcohol, con la familia, con la mujer, con los actores y con la forma en que los reunía en un set. O sea, no es solamente el whisky. Con respecto a Rodrigo Tarruella, el tema va por otro lado. Digo para delimitar un poco ciertas acentuaciones que hiciste, que no nos interesa únicamente la transgresión en cuanto a los modos de vida decentes. No es una revista transgresora, tampoco es una revista marginal. Nos queremos ubicar en el centro de las cosas que están pasando. Y no sé, lo que sí admito, que hay una especie de tinte de trágico, pero no en el sentido que no es la melancolía. Trágico significa que algo fuerte debe estar pasando, ¿no? Ese algo fuerte, indudablemente, en el caso de Casavitz, no es el alcohol, es el cine que hace. Entonces, logrado o no, admito que toda empresa pueda fracasar y rehacerse, la intención, al menos, no era de centrar el tema de, digamos, Kassavitz en algún vicio que él tenía, pero quizás sí, a través de la entrega de una escritora, porque eso yo no le digo a María Moreno, escribí sobre alcohol. No, es ella la que escribe sobre el alcohol, que lo que le llamó la atención, que en Kassavitz su pensamiento tenía que ver con el alcohol. Por supuesto que esto no es una cosa que totalmente sorprendente, hay muchos pensadores que han escrito, me acuerdo de Gilles Deleuze, Scott Fitzgerald y el alcohol, ¿no? Quiero decir que se da el caso en que algún elemento extemporáneo de la literatura se atraviese con a la literatura, en este caso al cine, se atraviese con él y pueda producir algún efecto. Me parece muy bien, quiero decir, es bastante desafiante lo que vos decís, una revista que se pretende dura, que vos la planteás como blanda. Eso me parece bien. No, no quiere decir que esto vaya a ser más duro en el futuro. La dureza está dada no solamente por la editorial, porque hay artículos, cuando uno pide un artículo, quiere decir que le pide a una persona, pero después esto no significa necesariamente que esos se modele dentro de un estilo totalmente predeterminado. Hay artículos que no son duros desde mi punto de vista, pero la idea general de dureza es fundamentalmente lo que vos a veces señalabas ahí, en lo que acabas de señalar en la editorial, que yo de alguna u otra manera creía que en el primer número se da. En el primer número hay dos centros. Uno es Kassavitz, el otro es Bruno Schulz. Bruno Schulz es este escritor polaco-judío del cual se habla, que prácticamente no lo conoce nadie. Y esta es otra de las cosas de la dureza de la revista, o al menos de lo que yo entiendo por dureza. No hablamos de gente conocida, aunque haya gente conocida, aunque haya temas conocidos. Es decir, un Bruno Schulz no es conocido. Hernán Oliva puede ser conocido por los que le gusta cierto tipo de jazz, pero indudablemente no es para una revista que tira 3.000 ejemplares. El Piazzolla, indudablemente, es conocido, ¿no? Kassavitz puede ser conocido por algunos, pero no estamos lanzando al mercado una revista con los nombres que están circulando. En ese sentido, yo creo que sí que hay una cierta dureza. Billie Holiday, que está en tapa, es conocida por aquellos que escuchan a Billie Holiday, y hay muy poca gente que escucha a Billie Holiday. En la contratapa está Anna Shigula, que es una actriz, pero no es Jane Fonda. Indudablemente hay gente que admira a Anna Shigula, pero es muy poca la gente. Pero nuestra intención no es satisfacer a poca gente, queremos llegar a mucha gente, pero creemos que en este momento de nuestra cultura, la cultura argentina, es sumamente necesario hacer circular nombres que no se nombran. No importa si hay alguna gente que los conoce, por supuesto que no vamos a inventar a alguien que no ha conocido a nadie, porque tampoco somos desenterradores de reliquias, pero hacer circular gente de la que se habla poco. Si aparece un artículo de Foucault, es en un diálogo con George Steiner del año 71, totalmente inédito, incluso en su lengua original, porque es prácticamente un borrador, en el que Foucault escribe sandeces. Por eso está finalmente la presentación de ese artículo, dice, miren lo mal que escribe Foucault. Es decir, el intento de desacralización, para llamarlo de algún modo, no tiene que ver con la, digamos, transgresión. Yo estoy totalmente convencido, y esa es la idea de la revista, que hay que hacer circular cosas de las que se hablan muy poco, de la cultura argentina y de la cultura general. De la cultura argentina especialmente, lo que no quiere decir que aparezca mucho porque estamos buscando. Es decir, esta es una tarea de rastreador, de, digamos, detective. Si aparece Art, es porque sí, son 50 años desde que él murió y Abelardo Castillo me cedió, y en realidad es un homenaje al Escarabajo de Oro, no es a Art. Es decir, Abelardo Castillo me regaló una entrevista que él publicó del año 29 de Art, de muy poca circulación. Pero no tenemos ninguna intención de hacer circular a Habermas, Lacan, Macedonio, Borges, Art, para que esto más o menos funcione. Los nombres de acá son bastante insospechados. La cuestión de la insospechabilidad no es solamente para escandalizar, es para escandalizarnos nosotros mismos en nuestra búsqueda. Esto puede dar como resultado una escritura dura o una escritura blanda. La intención en este momento es lo que cuenta. Cuando se habla de escritura dura, es un tipo de escritura que hable directamente de lo que quiere decir. Es decir, yo me puedo equivocar, se puede equivocar el que escribe, cualquiera se puede equivocar, pero se trata de cambiar un poco el estilo. Es decir, si uno tiene una idea, y esa idea tiene 3 renglones, debe ocupar 2 renglones. Y no ocupar 45 renglones para llenar una página porque los caracteres necesarios para la tipografía son esos. Hay que hablar, tener una idea es muy complicado, y si uno la tiene, hay que decirla. El efecto que eso produzca es totalmente al margen, pero no tratar de llenar con palabras como para hacer un largometraje con digamos, 90 minutos, hacerla de 90 minutos. Si son 10 minutos, son 10 minutos. En realidad, la revista es una revista de interferencias y de cruces. A pesar de que la actividad mía sea la filosofía y la de Cristian sea la filosofía y la sociología, la revista tiene un propósito, que es el pensamiento circula por distintos lugares. El pensamiento circula por el cine, circula por la fotografía, circula por la imagen, circula por la literatura, por la política, circula por la filosofía. No hay una disciplina que acapare ese pensamiento. Ahora, si esto produce algún desconcierto, bueno, eso no está bien ni mal. Tampoco es una intención provocar desconcierto. Pero sí, no hay un concierto, acá no hay una concordia. Cada número es totalmente distinto. En el número 2 hay un dossier sobre Fukuyama. Eso se supone que es filosofía política. La imagen de Fukuyama es una pareja de mormones o algo parecido, norteamericanos del Middle West, que hacen una especie de sombra a un título que es el optimismo maquiavélico. Puede haber Fukuyama, puede haber Harold Bloom, o puede haber distinto tipo de cosas, como un reportaje a Mirtha Legrand en 1948 en Radiolandia, donde ella anuncia su retiro de su actividad artística. Que es la última. Esto no es por un asunto de frivolidad. Sí por un asunto, permítame la palabra, yo la uso porque me gusta, de boludez. Creo que una revista tiene que tener una página boluda. Eso es muy bueno para el pensamiento. El no querer llenar todos los espacios con cosas inteligentes, el no querer llenar todos los espacios con explicaciones y justificaciones, el saber que lo que uno dice pende de un vacío y que ese vacío tiene que estar un poco a la vista. Esto forma parte de todo de este adjetivo que se llama duro, pero que puede dar como resultado que un lector diga, miren qué blando que es esto, ¿no?
A mí no me quedó claro lo que vos proponés. Quiero decir, si vos proponés una discusión sobre qué significa la crítica, a mí me parece interesante. Ahora, lo que vos has propuesto a mí me parece muy poco claro. Podés, por ejemplo, con respecto a los autores extranjeros, yo estaba convencido de que el Club de Cultura Socialista era internacionalista. No veo incompatibilidad, digamos, en publicar en una revista argentina autores extranjeros. La inteligencia, así como Dios no es argentino, la inteligencia tampoco. Eso no me molesta a mí. Es más, a mí me gusta publicar autores extranjeros y hacer conocer autores extranjeros. En segundo lugar, mientras vos hablabas de blandura, no me voy a referir a ciertos temas que son como presentaciones, y sobre todo para mucha gente que no lo conoce, pues no todo el mundo conoce Cassavetes, especialmente si uno es joven. Sobre todo yo pensaba cuando yo tenía 18 años, 19 años, y yo no pertenecía a una familia culta. ¿Cómo me enteraba yo de cosas nuevas? Pues leyendo revistas, me informaba. Y había cosas que no entendía un comino de las revistas. Y otras cosas que me introducían o me seducían para buscar más. Pensaba artículos. Asúa. Asúa propone, en última instancia, que el arte es una linda palabrita para gente que tiene buena conciencia, pero no es algo que exista. Ibáñez propone que la democracia es un cuento para ilusos. La conversación entre Heidegger y Marcuse, la correspondencia de Heidegger y Marcuse, no es precisamente una correspondencia inocente. Bastante, diría bastante lo contrario. El artículo de Horacio González, donde propone una relación, no por ser nueva, no deja de ser sugestiva, entre la voz y el poder. En este caso, referida a la radio, pero remitida inmediatamente al problema de lo oficial. vos podés decir que te interesaría discutir esto. Ahora, no son posiciones blandas, que yo sepa. Me parece. Especialmente la de Ibáñez, por ejemplo. Así la veo yo. Capaz que me equivoco, pero no son blandas. Distinto es, para no hablar de la historia de Jules, que evidentemente debe ser signada o debe ser leída bajo el signo de la tragedia. Y otros temas me parece que son, en este sentido sí, más bien de presentación. Yo los remetí a esa relación de complicidad con el lector, pero no blanda. Salvo que vos quieras discutir qué significa la crítica hoy en día en Argentina y en relación a revistas culturales. Ahí sí, es una discusión interesante, pero vos tendrías que plantear entonces qué es crítica. Y no sé.
Interesaría retomar lo que planteaba Tomás, en el sentido de que el inicio del proyecto de la revista coincide con el cierre de la experiencia del colegio, ¿no? Y plantear si no hay ahí algo para pensar, si es que no ha sido pensado explícitamente, de qué modo esa experiencia del colegio no ha contribuido a prefigurar un público para la revista. Y en parte creo que coincide con lo que decía recién Cristian, en el sentido de referirse a cuando él era joven, digamos. Y lo digo por dos cuestiones. En primer lugar, si yo, a mí también me llamó mucho la atención una revista donde la mayor parte del material efectivamente es traducido, no porque no haya que traducir, sino porque eso, de cualquier manera, expone algo respecto a la posibilidad de un proyecto de escritura, aunque ese proyecto de escritura no tenga que ser sostenido por un grupo con una línea determinada. En segundo lugar, además, que son, digamos, materiales traducidos que en realidad más bien exhiben, plantean cierto área o cierto tipo de temática, más que desarrollarlo, salvo el caso del dossier, que es más un dossier lo de Bruno Schuch. Pero vuelvo al tema del público, y lo decía por dos cosas. En primer lugar, yo sentí realmente que la revista no era para mí, digamos. Yo me pongo en términos generacionales, quiero decir que a mí no me hablaba en general de temas ni de autores que yo no conociera, desde Casavitis hasta Foucault o Steiner, lo cual no quiere decir que no me interesen cualquiera de esos autores, sino que no me los presentaba como en el sentido de lo que podría ser presentarme la novedad, y presentados cosas para mí conocidas, me parecía que faltaba como un nivel de tratamiento mayor. Para poner el caso de Heidegger, efectivamente, el caso de Heidegger y el nazismo es un caso duro, digamos, es un tema duro. Ahora, es un tema que ha sido tratado en sede académica a través de trabajo bastante extenso, digamos, como puede ser el libro de Faría, o en sede periodística a través de digamos así, periódicas reapariciones de la relación de Heidegger con el nazismo. Por lo tanto, uno puede decir, bueno, volver sobre el tema de Heidegger y el nazismo se justifica en la medida que uno pueda decir algo nuevo, salvo que piense en un público para el cual ese tema es nuevo, digamos así. Donde entonces la sola presentación de las cartas bastaría como para exhibir una temática que en ese sentido sí puede tener un efecto. No lo digo. La otra reflexión respecto de un público juvenil es lo siguiente. Una revista exitosa, digamos, hecha sobre el modelo de traducir mezclando muchísimo más de lo que hace la caja, ¿no? Es Zona Erógena, es una revista hecha por estudiantes, que es exitosa, presentada como exitosa, y en realidad es una revista donde para mí, por supuesto, se me multiplica muchísimo la dificultad que me presenta la caja, que es una revista que es absolutamente imposible de leer, en el sentido, no la comparo desde ningún punto de vista, ni mucho menos desde el punto de vista de la diagramación, que es abismalmente la diferencia. Pero quiero decir, a mí me sorprendió mucho el éxito de Zona Erógena por ser una revista que tiene esa característica, que en realidad, no sé, supongo que la conocen, digamos, que en general reproduce cosas muy variadas, en realidad, con un efecto de saltar de un tema a otro mucho mayor, pero que entonces uno entiende, bueno, ¿cómo, por qué esa revista, qué público conquista esa revista? Y efectivamente parecería, uno piensa que conquista un público que para el cual la novedad en todo caso está en por lo menos una presentación, una exhibición, un primer contacto temático y con temas que, insisto, tienen más bien un efecto de yo diría de zapping, ¿no? Vos decías que el formato asociabas el formato a la pantalla de un televisor, es decir, en ese sentido efectivamente uno puede pensar no solo en la belleza de la imagen, sino en el salto temático. Digo esto para ayudarlo a reflexionar respecto del tema del público, que efectivamente para mí y para nosotros, para los que venimos haciendo revistas hace tiempo, también es una incógnita en la medida en que de pronto los públicos están cambiando y uno no sabe si efectivamente no se está produciendo cierto desencuentro y uno no pasa a ser representativo para nada de lo que puede ser el público consumidor de revistas.
Yo quisiera hacer una aclaración cuantitativa para con las traducciones. Estaba contando recién, mientras te escuchaba, Hugo, te estaba escuchando, pero aparte estaba contando. De los 19 trabajos que hay en este número 2, 11 se escribieron acá y 9 son traducidos. Es una combinación que creo que la vamos a mantener. Lo grandioso de eso es que ya 11 escritos acá. Que haya 9 traducidos es cierto, pero no que no se conocen, o sea, no han circulado nunca en lengua castellana. El equipo de traductores, para llamarlo de algún modo, una relación de amistad que tenemos, la Caja paga todas sus colaboraciones. Lo quiero aclarar, o sea, cuando uno dice un equipo, la gente que traduce para mí es tan importante como la gente que escribe. Reciben el mismo dinero, poco, pero no menos. Las traducciones son importantes. Es muy importante que nuestro país, que vive una insularidad cada vez mayor en el terreno cultural, porque de nada me creo que Buenos Aires es la reina del plata, ni que nuestras librerías están pobladas de libros de todo el mundo y que nuestros cines se dan todas las películas y los videos tienen todo. Es absolutamente importante que al menos lo que uno considera interesante de lo que se produce en cualquier lugar del mundo, si a uno le considera interesante, hacerlo conocer y no hacerlo conocer porque es un material a traducir. En todo caso, lo importante de la traducción, vos hablabas de Zona Erógena, una revista con la que creo que no hay ningún punto en común con la que intentamos hacer, es que lo que se traduce no sea de un autor porque está circulando, sino que es de un autor porque no está circulando. Y esto creo que es una política de la traducción totalmente opuesta. Esto por un lado. Por el otro lado, yo estimo, en cuanto al asunto generacional, que es vos y yo estamos en la misma generación, que es, yo creo que la fotografía, el cine, la literatura y algunas cosas más, es un tipo de cultura que ha sido bastante menospreciado por aquellos que se dedican a las ciencias sociales y ciencias filosóficas e históricas. Este menosprecio es un menosprecio, creo que, de formación, no individual. Con esto no quiero decir que nadie lea una novela, no se trata exactamente de eso, pero darle la categoría de pensamiento. Para darle la categoría de pensamiento a un libro de Billie Holiday, que es su autobiografía, y extractar de ello 2 páginas para mostrar cómo piensa una mujer acerca del racismo, de lo que fuere, que canta, y canta jazz, pero darle la importancia filosófica que tiene una voz que está dedicada al blues y no al pensamiento y recategorizarlo como pensamiento, es una propuesta. Es una propuesta que está, no la inventé hoy, me la inventé para mí hace muchísimo tiempo, casi el tiempo en que yo empecé a activar estas actividades culturales justamente con vos y con Alicia hace unos cuantos años. Quiero decir que el cruce es absolutamente indispensable. Con esto yo no quiero decir que
no valgan los libros de sociología, ni de política, ni de economía, ni de filosofía, etc. Pero acá la propuesta es otra, es que él es una versión de la filosofía. Circula por esos lugares también, como circula por la imagen. También circula por palabras escritas pensantes en rubros que a los que nosotros no le damos esa categoría. Por eso, de alguna manera, pienso que las cuestiones de política no es un asunto para politicólogos, ni la de las personalidades, ni los conscientes e inconscientes para psicólogos exclusivamente. Pero eso hay que mostrarlo. Eso hay que buscar. Hay que buscar frases, hay que buscar personas, hay que buscar cosas que hablan de eso. Así que, por un lado, quedémonos tranquilos con la traducción. La caja no traduce. En la caja la gente escribe, también traduce. Y hay una política de la traducción. Traducimos aquello que no circula. Indudablemente, la correspondencia Martius Heidegger es una oportunidad muy breve, la que hemos publicado, primero porque no la conocía nadie. Y segundo porque nos parecía que eso podía aportar algo. Mucha gente nos llamó porque les había aportado algo, me acuerdo que me llamó Pilia, mira, eso es lo que más me gustó. Algo que no estaba circulando a través ni el libro de Farías, etc. No quiere decir que sea una novedad, porque si uno se pone en el lugar de que yo quiero hacer todo de nuevo, inventa el tomate. No, esto no quiere decir que sea todo absolutamente nuevo. Lo que sí sé es que no tratamos de hacer circular nombres amortizados. Y si de alguna manera la imagen acá es importante, esta imagen, además, hay que pensar una cosa. La imagen resalta la palabra, pero la palabra también resalta la imagen. Quiero decir que si yo pongo dibujos y grabados de Bruno Schulz en su diálogo y discusión y tensión con Gombrowicz, la palabra de Schulz me tiene que hacer resaltar a su imagen, esto es ida y vuelta. La cuestión generacional es una cuestión, esta es una propuesta. Digo, cuando no conozco el lector, ni sé si tiene 25 años, ni si tiene 45 años, es que eso está hecho en la medida de una pasión. Quiero decir, uno larga lo que a uno lo apasiona. En el número uno, cuando uno hace, vos hiciste revistas, un número uno, ¿qué pone en la tapa? Y pongo en la tapa el cineasta que no puedo dejar de ver hace un año, no hace 15 años, hace un año. Gina Rowlands y John Cassavetes, porque en la tapa iba a ir Gina Rowlands, pero fue Cassavetes. Todavía no sé por qué. Quizás porque Cassavetes puso una mejor cara que Gina Rowlands. Pero Gina Rowlands está en la revista y está con su cara. Ahora, justificar esto. Lo importante, yo creo, no es convencer, sino hay encuentros, hay cruces, hay desacuerdos productivos. Y en esto yo creo que esto es importante. Volviendo un poco, creo que lo que vos conocés mejor, la cultura argentina. Creo que es muy importante una política de la cultura. Pero una política de la cultura no necesariamente o exclusivamente se hace hablando de política sobre la cultura. Se hace hablando, mostrando cultura de un cierto modo. La palabra cultura alguna vez va a tener un sentido un poco más fuerte que el que le dan las señoras que asisten a una conferencia. Yo creo que la cultura argentina es aquello que no murió. Muchas cosas han muerto en nuestro país, pero creo que la cultura es aquello que no murió. Hay una sección en la revista que se llama Cosas Vencidas. En Cosas Vencidas lo único que se trata es en bucear en hemerotecas para reciclar y reeditar palabras, artículos de revistas que han circulado en nuestro país y que han dejado de circular. Hay una idea que es la siguiente. En nuestro país, no sé si en todo el mundo, pero al menos en nuestro país, aquello que no está de moda no existe. Nosotros hemos enterrado, hemos olvidado gente muy importante en nuestra cultura, que ha hecho nuestra cultura. No me refiero a Borges, no me refiero a Macedonio, no me refiero a Arte, ni me refiero a Sarabino Ortiz. Quizá me refiero a Ramón Alcalde, no sé a quién. Pero lo que yo quiero decir es que, para mí al menos, es importante hacer reciclar gente que, si existe una espiritualidad argentina, va a través de esos lados, no a través de los políticos, no a través de la gente que de alguna manera ocupó poderes oficiales, sino de gente que hace que Argentina tenga una cierta identidad. Y eso creo que va a través de la cultura. Hernán Oliva, pianista de jazz. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Hernán Oliva nació en Chile, vivió en Argentina, tocó jazz aquí, violín, estudió con Jano Reinhardt, etc. Murió allí. ¿Cuántos cassettes de los pocos que hay se venden de Hernán Olida? Muy pocos. ¿Cuánta gente lo conoce? Muy poco. Hay anécdotas. Pero hacer circular a Hernán Olida significa, al término del artículo escrito sobre Hernán Olida por Gustavo Varela, que creo que son los primeros artículos que él publicó, es decir, ¿dónde se consiguen los cassettes? Por supuesto que el sello que edita Olida no nos paga un peso, ni siquiera sé quiénes son, pero nos parece importante decir cuáles son los discos que hay de Billie Holiday, cuáles son los videos que se pueden conseguir, los cuatro que se pueden conseguir de John Cassavetes para aquellos que no lo conocen. Hay poca gente que lo hace. Es importante decir, por ejemplo, si hacemos un número sobre Peter Lorre, decir cuáles películas son de Peter Lorre, decir cosas sobre esta gente para hacerla circular. No nos interesa comernos nosotros nuestras apetencias, sino hacerla circular. Esa es una invitación. No estamos publicando una revista sobre las cosas que vos necesariamente conocés. Lo que sí es una invitación para ver si alguna de las cosas, porque una de las cosas que me pasó a mí editando una revista que nunca hice, es que la gente no lee toda la revista. Los lectores dicen, qué buena revista hiciste. Le digo, ¿y leíste lo de Jules? No. ¿Y qué, leíste lo de Cassavetes? No, pero leí lo de Ibáñez sobre política, me pareció sensacional. La gente no lee toda la revista. Entonces, alguna parte de esta revista que te descubra un mundo que no conoces y que te pueda interesar, con eso ya está logrado. Porque no puedo hacer una revista completa para un lector completo. Lo que sí es tirar alguna idea, sea de Jules, Gombrowicz, Olida, Cassavetes, Art o el que fuere, que pueda provocar un nuevo espacio dentro de un mundo, en todo el mundo, donde prácticamente toda la gente habla de lo que sabe y se dirige a gente que ya sabe lo que va a leer. ¿Cómo uno hace una revista para dirigirse a gente que no sabe lo que va a leer?
A mí se me ocurría hacer una reflexión sobre algo que vos dijiste, pero previamente una pequeña aclaración sobre la correspondencia entre Marcuse y Heidegger. Es Heidegger quien habla, no se habla sobre Heidegger. Me parece muy importante eso, porque después de la Segunda Guerra Mundial existen contadísimos documentos de Heidegger. Y si no me equivoco, diría que aquí se ha publicado la última entrevista publicada post-mortem y no sé si algo más. En ese sentido me parece importante. Después, sobre Heidegger, a favor, en contra, hay apartadas. ¿Qué es el caso de Zona Erógena? Yo no quiero dedicarle más de lo que merece, pero me parece importante hacer una reflexión sobre lo siguiente. La revista Zona Erógena es vendida, sobre todo en la carrera de psicología. Ahí está la base del mercado de Zona Erógena. ¿Cuánto vende? Es un secreto, pero vende bastante. Tampoco excesivamente, se infla demasiado el número. ¿Quién la compra? Estudiantes de psicología, egresados recién, y gente aledaña. ¿Es Zapping? No es Zapping, es un compendio, es algo distinto. Al igual que en otras épocas, hace mucho tiempo, se hacían compendios de literatura, donde se sacaban de un cuento, no un cuento breve, sino parte de un cuento para que una persona tuviera idea de cómo escribían cierto tipo de escritores. Es decir, es un compendio. Además, hecho con mala fe, no se dice de dónde se sacan las cosas. En algunos casos ha reconocido viejos artículos del viejo topo de hace 20 años, etc. ¿Cómo se explica Zona Erógena? Evidentemente se explica por el tipo de estudiante. Está hecho por un mercado, tienen un mercado cautivo. Esto habla del fracaso de las universidades, nuestras universidades, de la Facultad de Humanidades y de Ciencias Sociales. Y esto no es culpa del presupuesto universitario. Es decir, ahí hay un problema. Y eso sí, con eso sí convendría repetir. Y un problema sí generacional, me parece. Es el mismo Julio que también compra a Conde de Bian, que se mencionó aquí, quizás a otro tipo de revistas. Y está feliz con ellas. Entonces ahí sí creo que es importante trabajar sobre ese tema y en lo posible trabajar sobre las facultades.
Bueno. Como no, nadie pide la palabra, la pido yo. Quisiera cambiar el registro de la conversación, porque francamente no tengo particular afición por las novedades. No me parece que una revista que... Es decir, el debate sobre la novedad no es un debate que me atraiga particularmente. No... Quisiera más bien interrogar sobre el tipo de diagnóstico está implícito en el proyecto de la revista. Aun cuando Tomás al hacer la presentación primera, general, eligió una cierta estrategia presentativa, digamos así, que se sustrajo a toda idea de enunciar un proyecto. En el curso de la conversación y al responder, igual que en el caso de Cristian, se insinuaba un cierto diagnóstico sobre lo que está en curso, al menos de lo que está en curso en la Argentina. Incluso no sé si llevado por el movimiento de la respuesta, hablaste de política cultural, independientemente de que pensaras que una política cultural no es aquella que se autodesigna como tal o que habla como política cultural y cosas por el estilo. Entonces quisiera orientar la cuestión, la conversación hacia eso. ¿Qué ven ustedes que ocurre y dónde escriben la palabra de la revista, más traducida, menos traducida, cosa que tampoco me parece enteramente interesante, dónde, en qué imaginan que es el espacio dentro del cual escriben algo que ustedes suponen que disloca? Vamos a decir que no, voy a decir, no hay una vocación de transgresión, no hay una vocación de grupo que tiene un proyecto fuerte, no es un programa ideológico, pero hay algo que se insinúa en la respuesta de ustedes. No encuentro otra palabra que es esta de que pretenden dislocar, incluso cuando hablas de cruces, de discurso, modos de pensar, el pensamiento, dónde está, aparece el pensamiento, no aparece necesariamente en aquello que se llama el pensamiento y cosas por el estilo. Bueno, pero ahí está un cierto juicio, me parece, acerca de la cultura contemporánea o la cultura de estos días. No sé si toda la cultura del mundo, por lo menos la cultura de la Argentina. Entonces me gustaría ver si ustedes, no digo que tengan un solo juicio, a lo mejor tienen juicios diferentes. Me gustaría pensar eso. Y lo conecto con algo, Tomás. Hace 2 o 3 años, no sé si en uno de los primeros números de la revista Noticias, hubo una entrevista a una serie de intelectuales, entre ellos estabas vos, donde hablabas acerca de un problema del que había como una especie de anulación del pensamiento en el espacio público y de los pensadores. Entonces, no sé si...